participar en el narcotráfico internacional con su socio comercial Samarc López Bello. Ambos habrían usado aviones privados para organizar reuniones en lugares como Rusia y Turquía, dijo Ángel M. Meléndez, agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en New York. De acuerdo con los cargos, los ciudadanos estadounidenses Mones Coro y León Maal fletaron en compañías de Estados Unidos vuelos privados para el Al-Hishami y López Bello, que habrían pagado esos servicios a través de intermediarios que entregaban dinero en efectivo en Venezuela. Tanto el Al-Hishami como López Bello tendrán que pensarlo dos veces ahora antes de salir de su país, porque los queremos traer ante la justicia en New York, declaró el agente especial Meléndez. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo?
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba, y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, Mujer de Cuba.
Gracias, Cari. Es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía,
No,
de eso no vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran sí. Intérpretes de música tradicional guajira, y lo que te aseguró a ti, pues, un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Sí. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego pues entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? ¿Dejas detrás un nombre, un reconocimiento para viajar a Estados Unidos? Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años. Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que uno tuviera un hit en otro país. el tema mío, La Parranda, se pegó número uno en Colombia y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales, primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Cari, que no era lo que sentía mi corazón. Claro. Entonces para mí era muy difícil, en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no, ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más nunca iba a poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, es otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y salvar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios. He podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero uh-huh. Anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas, y tú lo hacías. Pero indudablemente a ti te catapulta el ¿qué culpa tengo yo? Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa uh-huh. canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, bueno, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana. Uh-huh. Y de ahí sale la canción ¿Qué culpa tengo yo de nacer?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue De Manera de Quererte, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso. Y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en con aquello que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de pintura, y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en de Coral Gable,
¿cómo no?
Y agua. Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco. Y, o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español. Y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá. La descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los lugares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo, y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que bueno, encontré, cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vía siempre. Y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega, y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro. Y esta productora me decía, pero está en el ADN del cubano, eso está en el ADN de todo el mundo, y tu mamá lo hace muy bien, vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso. La gente yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Tuvo un éxito tremendo, sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba. Y la gente, incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico, y todavía, cariño, voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
La verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación, y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino, porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ellos también.
Muy interesante. Albita, no sé, en este momento, ¿qué más vas a poder hacer? Porque, y sé que te queda mucho por hacer, porque tú te reinventas, y verdaderamente yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita llegó. Yo diría, Albita llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira. ¿Cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años han sido, la verdad que le doy gracias a Dios, porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, en aquí mismo, un empresario, director de ópera, inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discordantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 shows soldados.
Yo la he seguido los las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres, estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
¿En China?
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la Albita cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que en este momento es el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Bette Miller en Nueva York, montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian, y me llamó, pero como compositora. Y para mí es tan importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora. Y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros, y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pues bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, de la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actriz se me da solo, porque yo no he estudiado nada, Cari, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. Pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes, y la verdad es que estoy feliz con lo que
no, los
me
reviews
está pasando
todos
con
que
los
yo he leído desde que empezó la gira, empezó en París, y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también, y
sí,
ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante, y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil, pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música, es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero llevada a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de todas. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, por eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea, pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo, yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho. También el jazz. Yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes... para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves... bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila lo Albita, como diciéndome, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, y la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente la timba, por ejemplo, la asusta, a mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace, a estar pegado a una tumbadora, a una guitarra o a un verso.
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido deportistas de primera talla. Donde hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar. ¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirlas. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en constante contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo de mi juventud. Yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera es paternalismo, es miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera así, ¿y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Digo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre, valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar, y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mí Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, yo soy un artista independiente de hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues
yo creo que eso es lo que más deseo para mi país, que pueda ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera.
Claro que
cada cual pueda hacer como quiera hacer, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero no sé, me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Que me hacen bien. Taburete dormitando en una pared. Carcajadas de aguardiente y de café. Guate que siento en la voz, barranca la audición. Guate que siento en la voz, barranca la audición.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues estamos ya en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba que me acompaña hoy en los estudios de Radio Martí, porque pertenece también al elenco de Radio Martí, es una vieja conocida no por los años, sino por el tiempo que llevamos juntas en los medios. Es una mujer versátil, inteligente, le gusta buscar la información para brindársela a la audiencia. Y para mí yo creo que es más que un placer estar con Lucy García. Lucy Duflar. Lucy García.
Ay, muchísimas gracias. Oye, con tantos elogios, déjame decirte que me has puesto colorada. Menos mal que estoy vestida de amarillo, porque si no, de película. Pero cierto, hemos compartido mucho y eso de vieja, sí, es verdad, va con los años también.
Lucy, indudablemente el pueblo de Cuba te conoce, llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas en Radio Martí?
16 años. 16. Así que de verdad que hablar con ustedes es como hablar con mi familia. Me siento aquí como si fuera mi casa. Quiero mucho a mis compañeros de trabajo. La paso muy bien aquí y, bueno, parte de mi vida la comparto con ustedes. Qué mejor, ¿verdad? No se me vayan de ahí, mi gente.
Bueno, ahora vamos a la verdadera historia, porque esa es la luz que ustedes conocen, la que conversa con ustedes día tras día, la que lleva levantándose de madrugada muchísimos años para que ustedes se mantengan informados y tengan un entretenimiento y tengan un esparcimiento. Pero ahora vamos a hablar con Lucy Duflar. Lucy, cuando llegó donde vivía, antes de llegar, ¿a qué se dedicaba? ¿Y dónde nace primero que todo Lucy?
Bueno, pues fíjate que yo nací en Santiago de las Vegas, que es un pueblito. Y digo pueblito porque la gente me dice, ay, no digas pueblito, que eso es peyorativo. No, es pueblito porque así lo siento, como una cosa chiquitica, como un niño
como
que
tuya.
Uno cuida.
Muy
¿verdad
tuya
que
también.
Sí?
Muy tuya.
Un pueblo, Santiago de las Vegas, yo digo muy, muy... era pequeño, pero era un pueblo... de verdad que tenía grandes intelectuales, tenía un movimiento de intelectuales ya yendo un poco más atrás y crecimos al menos hasta que llegó mi generación envuelto en aquellas inquietudes artísticas de la poesía. De hecho, Gracias. En mi pueblo se gestó la primera celebración del Día de las Madres en todo el país. Y el nacimiento fue ahí, fue el primer lugar donde se repartieron los famosos claveles blancos y rojos. Así que era un pueblo de intelectuales. Habían grandes artistas, de ahí salió Esther Borja, Gravier, que escribió la canción de aquella Rosa de Francia, historiadores como Francisco Panchito Simón. Era un pueblo de verdad vanguardista. Tenía dos cines, club donde se celebraban, en esos cines se hacían espectáculos artísticos, teníamos una orquesta del pueblo que tocaba en la Glorieta todas las semanas, así que era un pueblo que artísticamente era inquieto.
Yo vi Santiago de las Vegas muchas veces y sí me gusta ver un pueblito muy acogedor y habían fincas muy bonitas.
Sí,
y
cómo no, ya no se parecen nada.
No, a mí me imagino. A veces, no, nada se parece a nada.
A mí a veces me llegan imágenes.
Y fotografías, yo
y
también.
Y fotografías de la casa donde uno vivía y lamentablemente es irreconocible.
¿Cómo se involucra Lucy con el medio artístico? ¿Cómo empiezas tus primeros pininos, donde los diste?
Bueno, fíjate, yo tenía bastante facilidad a los 3 o 4 años ya yo tocaba el piano y estudiaba música, eso me movió y me motivó mucho. Estaba envuelta tan chiquita, pues participaba junto a mi tía que también tocaba el piano, acompañaba a la soprano del pueblo en todos aquellos eventos y me despertó ese interés. Y fíjate que muy pequeña yo trabajé por primera vez ante las cámaras cuando tenía 6 años en un programa de CMQ, que ni me acuerdo, era deportivo, se llamaba, era un programa deportivo.
¿Y qué hacías?
Y sé que había dentro del programa deportivo un segmento infantil. Y ahí trabajé yo. En aquel momento era ojo azul y diente nada más, no vayan a encontrar otra cosa. Pero sí, desde chiquita y bueno, pues estudié y estudié música y me preparé. Lo que pasa que la vida nos va llevando por otros derroteros y lamentablemente mi falta de, ¿cómo te diré?, de que no me gustaba el régimen, mi rebeldía, pues no me permitió. Estuve trabajando muchos años como modelo y ya cuando era actriz allá en Cuba hace muchísimos años no se me permitía salir al escenario. Yo tuve que trabajar como asistente de dirección, que por cierto, trabajé muchísimos años con Tito Junco, con Bebe Bosa, con personalidades, pero detrás del escenario. Nunca podía ir delante porque no era una persona que apoyaba.
No eras confiable.
No, no.
Porque si algo tiene ese régimen es que no le entrega un micrófono a alguien que no sea confiable. Lo sabemos por experiencia,
así
porque
es.
A mí me tuvieron que pasar de CMQ al Canal 2 porque no era confiable.
Así, y asistente de dirección y asistente, pero que la gente no te vea, que la gente no te perciba. Y bueno, esa fue, de todas maneras siempre estuve vinculada con el arte porque después de eso conocí una señora maravillosa de Cuba, Marixa Alonso, que fue la que llevó por primera vez a Sarita Montiel y a tantos artistas, que déjame decirte, otra cosa, mis padres me llevaban muy pequeña, yo recuerdo haber ido a ver de 2, 3, 4 años a Sarita Montiel, a los Chavales de España, a Joselito, a todos
es que
esos
Cuba,
artistas.
Cuba era una plataforma,
efectivamente,
una plataforma artística muy importante, o sea, de arte, de verdad.
Sí.
De arte del bueno,
no de grandes. Era una plaza.
Era una plaza artística.
Era una plaza importante.
Y donde muchos artistas fueron catapultados a la fama,
sí,
como
tenemos
Lucho
el caso
Gatica.
De, efectivamente,
Lucho Gatica.
De Lucho Gatica, que me dice de Alfredo Sadel, sí. y tú sabes qué experiencia tan grande conocer a lo largo de los años a esos que yo vi siendo una niña y trabajar de tú a tú con ellos. Déjame decirte que eso es una experiencia extraordinaria. Allá en Cuba también vi el circo Ringling, fíjate.
Sí, señor.
Y patinaje en hielo.
En el centro de deportes.
Efectivamente, que ahora que aquello era la ciudad deportiva.
Ahora ya eso desapareció. Hay una nueva ahora.
Bueno, ahí en aquel lugar se hacía patinaje en hielo.
En hielo.
O sea que yo salgo con todas aquellas inquietudes. Y afortunadamente cuando llegué aquí, solo estuve en Miami 2-3 días y me fui a Los Ángeles y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Bilingüe de las Artes de Teatro.
¡Ah, qué bien!
Y también en una agrupación teatral que se llamaba Teatro Íntimo, lo recuerdo con muchísimo cariño, allí estudié y pude desarrollar paralelamente mi carrera en el teatro. Y simultáneamente trabajaba para una compañía de doblajes haciendo voces de niños y caricaturas y todas esas cosas. Pero ya en el año 83, me empezó la comezón esa.
No,
de 83 venir.
No, mucho antes.
No, en el 83 fue que vine a Miami, en abril, sí, en abril del año 1983, porque mi hija, que nace en Los Ángeles, nace en febrero del 82. Y yo con mi hija cumpliendo
un año. Era
pequeñita
cuando yo conocí a Lucy.
Y se sabían los nombres de todas ustedes y de todo el elenco. Y entonces yo la traje porque mi hija tenía un año, pero ya hablaba con una semántica. Se montaba en el carro, tenía un año y 3 meses. Y me decía, mami, ¿por qué no cantamos al unísono? Y yo decía, pero qué niña de esa edad te va a hablar así. Y vine, me entró la comezón esa de sentir a mis cubanos más cerca, no sé, esa comezón que nos hace a muchos cubanos que estamos regados por el mundo aterrizar en este Miami, que tenemos un cafecito cubano, una comidita cubana, y yo creo que fue una buena experiencia y una buena decisión haber venido aquí.
Bueno, y entonces llegas aquí y de pronto pues empiezas a trabajar en teatro. Pero
precisamente, y empiezo a trabajar en una obra en que trabajabas tú.
Efectivamente.
Tengo una anécdota increíble porque yo llegué aquí a Miami, imagínese con mi niña pequeñita en brazos, y yo dije, salir a buscar trabajo con un niño, nadie me va a dar trabajo. Entonces yo llegué al Teatro Bellas Artes, allí que su propietaria es Mireya González, y estaba María Julia Casanova, haciendo casting para un musical que iba a poner que se llama Mujeres. Uh-huh. Ya habían hecho el casting,
y déjame decirte, Mujeres, por María Julia Casanova, ya se había puesto en Cuba, en esa plaza cultural que era Cuba.
Se puso, creo que la sala
Uber de Blanc, y estuvo un año en cartel, dirigida por María Julia Casanova.
Sí, señor.
O sea, era la reposición del sueño de María Julia, la señora teatro, una señora que Dios la tenga donde la tiene que tener.
Sí,
porque
señor.
Verdaderamente.
¿Qué directora, qué mujer?
Forjó actrices increíbles. El amor que María Julia sentía por el teatro
lo dio todo.
Efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué?
Yo llego allí, ahí con mi cara de boba y mi voz de boba también, porque no se puede uno poner en carácter. Y me bajo con mi niña y le digo, estaba ella, yo no sabía quién era ella, una directora tan importante y tan reconocida. Y bueno, buenas noches, recuerdo que era de noche y le dije, mire, yo soy actriz, vengo de Los Ángeles, yo me llamo Lucy Duflar. Y vine porque quería dejar mi información si hay alguna oportunidad para trabajar aquí. Y me dice María Julia, oye, tráele el libreto, que ella es Peggy. Era el personaje que faltaba. Mira las cosas cuando son
para
ti.
Pero es que ahí te dice, ¿quién era María Julia?
Efectivamente.
María Julia te dibujó nada más que de verte.
Pero nada, no me dio tiempo ni hablar. Tráiganle el libreto. Espérate, que te llevas tu libreto. Tú eres Peggy, empiezas a ensayar mañana. Y le decía a todo el mundo, ya tenemos a Peggy. Peggy era el personaje que faltaba.
Así la más que, inocente.
Sí, no es llegar, es en el momento, porque estaban haciendo, viendo qué actriz lo iba a hacer. Y fue una oportunidad extraordinaria porque me dio aquello de empezar a trabajar aquí, de conocer a tanta gente linda. Trabajé con con Cari. Tuve muchísimas escenas con Cari Roque.
Muchas, muchísimas.
Muchas. Cari Roque ha sido un personaje, lo tengo que decir, que siempre estaba embarazada. Terminaba de tener un hijo y ya salí embarazada.
Porque era la forma de mantener al marido atada.
Entonces yo iba y la visitaba al hospital, la visitaba. Fue muy agradable esa obra.
No, déjame
fue
decirte que ese musical,
un elenco increíble.
Yo creo, pues, vaya, perdón, yo sé que ahora aquí... mucha gente cree que está descubriendo el teatro, muchas personas creen que están descubriendo los musicales, pero
divino,
ese musical que estuvo un año y pico en escena,
sí, señor,
en un tiempo en que el teatro era selectivo,
es verdad,
que no era como ahora que hay un teatro o una sala o un contenedor en cualquier lugar y miles de productores, una producción
de esa envergadura. Déjenme contarle que las escenas, todos los cuadros, eran hechos con unos cuadros de cristal, de fiberglass, no sé cómo se dice en español, transparente. Y con esos cuadros teníamos un equipo de tramoyistas que fabricaba una cama, una sala, la oficina de un abogado. Eran los mismos módulos que caminaban. Y entonces, en todas esas escenas, teníamos números musicales. Yo recuerdo que me cambiaba como 7 u 8 veces.
El vestuario hecho
un vestuario
a la medida,
fue increíble.
A la medida de todas nosotras.
Efectivamente. Tuvimos una señora que ya falleció, muy experta en lo que es el cine norteamericano, que fue Jordana Western, una gran actriz también.
Gran actriz.
Y se encargó de hacernos el vestuario. Y la verdad que no es por nada, pero salimos regia.
Éramos
salíamos, éramos 15 mujeres en escena, la obra se llamaba Mujeres. Era muy gracioso. Usted se imagina los ligos que deben haber habido ahí con tantas mujeres juntas. Eso no era nada fácil. Pero la música, muchas canciones, él escribió la letra, la propia María Julia Casanova, Roberto Lozano.
Que la coreografía de Freddy
Manjón. De Freddy Manjón, que me decía a mí que yo era lenta, más lenta y parada. Pero dice que después que se montó el espectáculo, decía, la única que no se equivoca es ella.
Sí, señor. Entonces, luego, indudablemente, tu vida cambió, dio un rumbo diferente. Seguiste haciendo teatro. Hiciste muchísimas obras de teatro. O sea,
muchísimas,
tú...
muchísimas. Yo no paré. Yo,
¿tú no has parado?
No, yo le decía, de ahí estuve, seguí, trabajé con Manolo Cuego, con Blow Your Home, ¿cómo se llama esta obra? En Problemas de Familia, en español, de Neil Simon, que se hizo ahí, seguí trabajando, después fue a trabajar. Yo he pasado por Las Máscaras, volví a Bellas Artes, por el Discount Auditorium, por Gratelli. Y ya yo les decía, en la próxima obra no voy a trabajar, porque quiero un
break,
un break,
un descanso.
O mi esposo tenía espectáculos en otros lugares y yo quería aprovechar.
Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el esposo que falleció, uno de los talentos cubanos más reconocidos, una de las figuras más queridas a nivel internacional y dentro de este exilio. Y para que sepas algo, y si lo sabes, yo hice mi debut en el teatro con él.
Efectivamente, una obra que se llamó La Libertad Prestada.
Efectivamente.
Que él le tocó el papel de...
Del infiltrado.
Del infiltrado, un papel...
O sea,
le tocó el hueso.
Como se hace muchísimos años, yo diría que unos 30 y pico de años, se veía venir este tipo de situación... de personas llegando a este exilio, a tratar de penetrarlo, a tratar de conquistar a una mujer para que trabajara para la seguridad del Estado y fuera informante. Y ahí conocí a Chamaco García. Inolvidable, hice después con él...
Filomena Marturano, que le hacía la vida a Cari de cuadrito porque era muy bromista...
Me llevé tan bien con Chamaco siempre, lo quise tanto.
Era un hombre, Cari, que se bebió la vida de un tirón. Para él no habían términos medios, no había. Era un hombre muy auténtico.
Y tan intransigente con el régimen cubano.
Eso sí, eso sí.
Ese hombre, cuando hablaba, brotaba de él el alma de la nación cubana. Y te digo, para mí fue un orgullo conocerlo, compartir con él, ser su amiga, compartir escenario y compartir el amor, el respeto que siempre tuvo por los hombres y mujeres que lucharon dentro de Cuba.
Efectivamente, él siempre hablaba y decía que él en su corazón llevaba una palmita. Esa era la frase que él decía. Y se unió a todos los movimientos. Por ejemplo, cuando se recogió dinero para el caso de Valladares, mi esposo fue uno de los activos de ir a eventos
y trabajaba
junto
en eventos
con Olga
culturales.
Guillot. Sí. Viajaba junto a Olga Guillot, lo mismo a Puerto Rico que Panamá, a recoger dinero para las causas de Cuba. Y en muchos países había gente afín al régimen comunista de Cuba y llegaba Olga Guillot y mi esposo al aeropuerto y llegaron momentos que le quitaron hasta terrorista. Sí. Porque era una afinidad.
No,
con
y
evento
que se hacía,
Cuba,
por ejemplo, sin fines de lucro para recaudar, para ayudar a cubanos, por ejemplo, que estaban, mira, cuando el programa Éxodo también de la Fundación.
Efectivamente.
Yo recuerdo que se hicieron varios eventos porque eso fue un programa muy costoso y ahí vimos a Chamaco. Pero tú también tienes otra parte en tu vida. Tú fuiste portavoz del Departamento de Animales de aquí del Condado Miami-Dade.
Bueno, no oficialmente. Yo lo que siempre he trabajado en colaboración con agencias, con rescates de animales, y estoy muy envuelta en esas causas.
¿Cómo cuántos tienes ahora más o menos?
No, mucho. Yo te digo mejor la edad que yo tengo. A mí tú me preguntas, ¿cuántos animales tú tienes? Y yo te digo, demasiados. Pero no tanto como llegamos a tener. Ya, óigame, la energía ya no me da para tanto. Ya,
la
me,
última
que, ya me quedé sola.
¿Cuál es la última adquisición?
No, la última adquisición es la primera que me encuentre cuando salga de aquí. Porque yo vivo, mi esposo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú los encuentras y tú los ves.
Es que ellos te buscan, te huelen.
No, y me decía, una vez sentimos en la puerta que nos tocaron la puerta. Dice Chamaco, ¿pero qué es esto? ¿Cómo este perro ha tocado la puerta? Tú le diste la dirección de esta casa, le diste una tarjetita. ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? Eso mismo, un perro. Y es así, y los gatos, y los pájaros, y después he tenido otras mascotas que me he ido familiarizando
no,
con
una
ella.
Jicotea por ahí también.
También, no, jicotea y conejo y pájaro. ¿Pero qué pasa? Que si yo hubiese tenido un compañero, un esposo, que hubiese sido diferente a mí, alguien podía poner un límite.
Pero era peor
que yo. Si no lo recogía yo, lo recogía él. Yo recuerdo que cuando aquí salimos a las calles, cuando las manifestaciones por el problema de Lian González... Uh-huh. Mi esposo estaba ahí en pie de guerra con lo de... Y un día se me apareció con un perro, dice, estaba en medio de la manifestación y aquí te lo traje para que te suavizaras, porque yo era un látigo con Chamaco, yo lo llevaba...
A la una mi mula.
Pero mira, mi esposo siempre decía que para que un matrimonio fuera exitoso, esa era una frase que me gustaba mucho, tenían que ser los defectos compatibles...
Yo solo Chamaco.
Defectos compatibles.
Algún día averiguaremos qué era lo que él quería decir en
bueno,
eso.
Bueno, pero yo creo que sí, porque peleábamos igual que todos los matrimonios, con la única diferencia que yo nunca le tiré un plato por la cabeza, pero sí un trofeo de vez en cuando. Pero eso es un matrimonio auténtico.
Claro.
Un matrimonio que se enfrente a la vida. Fueron 30 años juntos y nos unieron tantas cosas, mi amor. El teatro, la música, el amor a Cuba. Toda una serie de sensibilidades que compartimos y los defectos eran igual. Eran compatibles y yo creo que por eso subsistimos.
Lucy, tú dejas el teatro prácticamente y cambia tu vida. Entras a trabajar aquí en Radio Martí. Tienes este contacto con el pueblo cubano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de realizada? ¿Cómo te sientes en este momento que ha cambiado tanto la programación?
Estoy muy contenta. Estoy realmente contenta. Son 16 años aquí. y es importante la prioridad que se le está dando a esta administración. Siempre el cometido que ha tenido esta emisora, que es del gobierno de los Estados Unidos, es permitir que el cubano esté informado, que le llegue eso que no sabe. Afortunadamente ahora esta administración está trabajando, no sé, en las 24, 72 horas al día, no sé, pero sí, está dando un trabajo intensivo, y yo creo que todos los que trabajamos aquí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Fíjate, yo dejé el teatro no precisamente por estar aquí. Yo, estando aquí, he hecho alguna que otra obra de teatro. Pero, ¿qué pasa? El horario no me lo permite.
El horario de madrugada.
Los ensayos, y yo tengo que acostarme un poco temprano. Pero de vez en cuando, el actor siempre tiene dentro de su corazón ir a un escenario. Afortunadamente, el ustedes escucharme y a veces verme, yo me siento como que mi poquito de actriz está también conversando y compartiendo con ustedes, pero desde un punto más serio.
En el orden familiar, vamos a hablar de la Lucy Duflar, la Junior, y de la otra cosita que tú
la
pones.
La nieta, por Dios.
Tú pones los videos, pero es que es igualita, igualita a la madre y se parece a la abuela.
Bueno, Chamaco decía cuando nació que habíamos tenido una nieta que era Lucy de transistor. Y yo decía, pobre mi hija, porque mi hija es una chica buena y yo siempre fui muy traviesa. Mi hija, afortunadamente, es buena actriz. No es porque yo sea la madre, muy buena, canta como Los Ángeles, y se casó también con un actor, con un director, se casó con un hombre que hasta físicamente se da un aire a Chamaco. Digo, yo creo que ella lo veía como Chamaco, como un patrón para seguir. Y he tenido una nieta que ya con solo 6 años pertenece a una compañía teatral. Que eso, teatral musical, que eso es ya algo extraordinario. Ella pertenece a una compañía y hacemos todo el esfuerzo para prepararla para que sea una persona de bien, pero que sea capaz de llevarle a la gente alegría. Señores,
eso es lo que hace mucha falta.
Estamos muy tristes.
Me quedan 55 segundos y tú eres una mujer de radio. Dime, ¿cómo tú quisieras ver a la Cuba del futuro rapidito?
Yo quiero ver a la Cuba del futuro llena de vida, llena de positivismo, llena de entusiasmo, que nos renovemos todos y que seamos otra vez un mismo pueblo.
Y somos mujeres de Cuba, con un amor muy grande para ese pueblo de Cuba, para que regrese la familia cubana, para que quede unida. Gracias, Lucy Duflar, Lucy García, Lucy mi amiga, Lucy Mujeres, Peggy, I love you.
Gracias, y tú.
Te quiero mucho. Así llegamos al final de este lindo programa de hoy, que yo de verdad lo he disfrutado. Como se dice en Cuba, hasta la tambora.
Revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti,
revoltillo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Revoltillo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.